Debido pues que a la enseñanza de esta noche está relacionada con ese Dios justo que es el amparo y la fortaleza para sus hijos, quiero, hermanos, que cantemos este canto, Dulce Refugio en la Tormenta. No sé cuántos de los que estamos acá, a lo mejor todos, porque de una u otra manera nos llegan las pruebas, las dificultades, los momentos difíciles, pero no olvidemos que el Señor es nuestro refugio y que en Él tenemos la ayuda oportuna, hermanos, para enfrentar las diferentes situaciones de la vida. Gracias, Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Una vez más, dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Sí, Señor, gracias por ser tu Padre, ese refugio, Señor, fiel y verdadero para cada una de nuestras vidas. Señor, hoy no es la excepción para declararnos necesitados de ti, Padre. Para declarar, Señor, que tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestra esperanza de gloria. Tú eres, Señor, la bendición para nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú sigas ministrando la vida de tus hijos, Señor, a través de todo lo que todavía haremos, Señor, en este servicio, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, vamos a abrir las Escrituras, hermanos, este día en el Salmo número 10. Vamos a hablar bajo el tema cómo enfrentar los actos de injusticia en el mundo. ¿Cómo enfrentar los actos de injusticia en el mundo? Dice la palabra de Dios, y vamos a leer los primeros versículos, aunque haremos alusión a los demás en el transcurso del mensaje. Dice la Escritura, Salmo 10, versículo 1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Hermanos, el florecimiento de la maldad y la aparente ausencia de justicia en la vida de muchas personas, esto lo que realmente produce es un desánimo, un temor, una desilusión. De ahí que a lo mejor usted ha escuchado a alguna persona haber dicho más de alguna vez: si realmente Dios existiera, no permitiría que el mal triunfe sobre el bien, ni que exista la injusticia sobre la justicia. Porque el problema del ser humano es que analiza, hermanos, la problemática del mundo a través de la lógica humana. Y la lógica humana realmente no es la mejor amiga para juzgar las cosas que están sucediendo en el mundo. Porque realmente tenemos que reconocer, hermanos, por qué las cosas que vemos suceden. La Biblia nos habla precisamente, hermanos, que Dios no es el autor del mal, Dios no es injusto, Dios tampoco, hermanos, cierra sus ojos y su oído al clamor, a la necesidad que hay en el mundo. El sufrimiento del pecado, el sufrimiento, hermanos, del dolor, de la angustia, la enfermedad, los problemas sociales, la pobreza, la miseria, cualquier situación que nosotros podemos ver hoy en día y que nos duele que exista, especialmente cuando vemos esos actos de injusticia hacia la persona que es recta, que es buena, que es, digamos, una persona íntegra. A veces pensamos, hermanos, que todo esto Dios no lo toma en cuenta, o que Dios no está interesado en resolver estas situaciones, pero la verdad de todo es que el origen de todo el mal, hermanos, no está en Dios. Dios no es, como alguna filosofía lo enseña, no es el autor de la maldad en el mundo. No es cierto, hermanos, que el mundo necesita, como algunas doctrinas orientales lo enseñan, del equilibrio del bien y del mal. Y algunos hasta se han inventado dos nombres para hablar de esas dos fuerzas o dos dioses, ¿verdad?, que representa el mal y el bien, y que debe haber un equilibrio, y cuando se logre el equilibrio de esos poderes, entonces habrá paz en el mundo. La verdad es que, hermanos, la maldad y todo lo que el hombre sufre es debido al pecado. Y aunque parezca, hermanos, algo repetitivo, aunque parezca algo que ya está, pues, demasiado dicho en el mundo y en la historia, pero esa es la realidad. El problema del ser humano, el dolor y el sufrimiento, realmente se origina precisamente, hermanos, en el pecado del hombre, y lo vamos a analizar un poquito adelante sobre esta realidad. De ahí que, al hablar de este tema, cómo enfrentar los actos de injusticia, hermanos, que se sufren en el mundo, en primer lugar, a la luz de este salmo, quiero que veamos, hermanos, una incorrecta apreciación del Hijo de Dios ante el asedio de la maldad. A veces culpamos a Dios, o al menos nos defraudamos o nos frustramos por falta de una acción divina, porque los hijos de Dios, y aquí estamos hablando ya de aquellos que hemos conocido al Señor, tenemos una incorrecta apreciación, hermanos, de lo que es el asedio, la existencia y el asedio del mal en el mundo. Y quiero que veamos, a la luz de este punto número uno, lo que el salmista, en los primeros al menos 11 versículos, habla. Dice, en primer lugar, en el versículo 1: ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Hermanos, algunos pensamos que Dios está ausente cuando nosotros estamos pasando momentos de tribulación, momentos difíciles, Y esa separación, que ya sea mentalmente o sentimentalmente, nosotros hacemos en nuestro corazón, obviamente distorsiona la realidad de lo que Dios dice en su palabra, de su presencia, de su promesa, de su ayuda, de su bendición, hermanos, permanente sobre nuestra vida. Cuando usted ve el mundo, hermanos, y ve la maldad en el mundo, si no tenemos el cuidado realmente de ver con los ojos espirituales lo que sucede en el mundo, sobre todo las injusticias, hermanos, nosotros podemos caer en un tremendo error de apreciación en cuanto a la fidelidad de Dios a nuestra vida. Fíjense las dos preguntas que se hace aquí el salmista en el versículo 1. ¿Por qué, Señor, estás lejos? Sí, que hermano, cuando usted y yo recibimos a Cristo, cuando usted y yo nos convertimos en ovejas de Cristo y hemos entrado, hermano, bajo el pastorado de Cristo, a partir de ese momento el Señor nunca se va a alejar de nosotros. Nunca el Señor está lejos de sus hijos. Él está cercano, Él es la cobertura realmente sobre la vida de los hijos, y nunca, hermano, Dios estará lejos, mucho menos la otra pregunta: Señor, ¿por qué te escondes? Como que Dios no está, digamos, interesado en ayudarnos, o es indiferente, hermanos, a nuestro sufrimiento o al dolor que padecen los hijos de Dios en el mundo. Podría parecer también, cuando dice ¿por qué te escondes?, como decir Dios no me quiere ayudar, o Dios quiere que el mal prevalezca sobre el bien, como que Dios se ha apartado y no quiere actuar. Pero la verdad, hermanos, que esta es una apreciación, como digo, equivocada de los hijos de Dios en relación a la fidelidad de Dios. Si usted cree que Dios está lejos, si usted da espacio en su corazón, hermanos, a esa irrealidad en su vida de que Dios está lejos de usted porque usted sufre, que Dios se esconde porque Dios no responde en el momento que usted y yo precisamos la respuesta de Dios, lo que estamos haciendo, hermanos, es ir en contra del carácter fiel de Dios para con sus hijos. Hermanos, dice la Escritura que Dios es fiel y permanece fiel. A pesar incluso de que usted y yo seamos infieles en algún momento determinado de nuestra vida, hermanos, eso no hará que Dios renuncie a su fidelidad a usted y a mí. En segundo lugar, a veces el cristiano piensa que el malo, hermanos, el que hace maldad es impune ante la justicia. Como vemos eso que sucede en el mundo, hermanos, que hay mucha impunidad, que parece que nadie va a castigar al malo, que parece que nadie va a traerle lo que merece aquel que actúa de manera incorrecta y pecaminosa. Y como lo vemos en el mundo, esos ejemplos, hermanos, de cómo algunos que hacen el mal y que parecen ser las personas más exitosas del mundo, sin que intervenga de momento, hermanos, una reprensión de Dios, a veces creemos, hermanos, que la maldad en el mundo nunca tendrá su respectivo pago. ¿Por qué? Porque vea lo que dice entre los versículos del 2 al 10. Dice el versículo 2 que el malo es arrogante. También dice que es artífice de planes malignos. En el versículo 3 dice que se jacta de los deleites de su alma, o sea, los deleites carnales, los apetitos, los deseos de la carne. También dice que bendice al codicioso, o sea, es amigo del codicioso, fomenta, hermanos, la codicia de las cosas materiales que llevan a la perdición del hombre. También dice el versículo 3 que desprecian a Dios. Y en el versículo 4 habla de que por la altivez del malo, el malo no tiene necesidad de Dios y por lo tanto no busca a Dios. Estamos describiendo lo que la Biblia dice, hermanos, del carácter del hombre malo y de aquel que hace maldad en el mundo. En el versículo 5 y 6, el malo cree que es impune ante su maldad. O sea, que nunca nadie le va a hacer nada, nunca va a tener que pagar por su actitud y que nunca va a tener que pasar, hermanos, por un tribunal para ser juzgado por sus acciones. Eso es lo que piensa en su locura, en su desvío, la persona que se que ingresa al mundo de la maldad y del pecado. Y en el versículo 7 dice que su corazón está lleno de engaño y de fraude. Y en el versículo 8 al 10 dice que acecha contra su prójimo para arrebatarle la vida. Es decir, es un homicida. Hay homicidio en el corazón del hombre, hay engaño, hay fraude, hay altivez, hay desprecio a Dios, hay codicia, hay deleites, hermanos, de la carne, hay arrogancia, hay planes malignos que el hombre, hermanos, malo, fabrica en su mente y en su corazón, y cree que nunca tendrá que dar cuentas, hermanos, de su actitud. Pero ya vamos a ver lo que dice la palabra de Dios al respecto. Porque delante de Dios, hermanos, no hay nadie que quede impune de sus actos pecaminosos, si es que antes no se arrepiente de su maldad y busca a Dios antes que Dios, hermano, sea separado de él, o que nunca más Dios pueda hacer una obra de misericordia en su corazón. En tercer lugar, al hablar de esta incorrecta apreciación del cristiano ante la maldad que existe en el mundo, hermanos, algunos piensan que Dios se tarda mucho para hacer justicia al malo. En otras palabras, algunos creen, hermanos, que Dios solamente es un adorno, que Dios solamente es un creador que dejó abandonada a la humanidad para que se gobierne a sí mismo, y que no tiene la potestad ni el deseo de poder intervenir para que de una vez y por siempre, hermanos, la maldad sea o reciba su justo castigo. En el versículo 11 del Salmo 10, vea lo que declara la palabra de Dios. Dice en su corazón, está hablando del hombre malo, del que está gobernado por el mal, dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. ¿Cuán lejos de la realidad, hermano, está el hombre que se deleita en la maldad y se beneficia carnalmente y humanamente hablando, hermanos, de hacer la maldad o de una actitud, hermanos, pecaminosa de su corazón? Definitivamente, hermanos, aun cuando nosotros creamos que Dios se tarda mucho para hacer justicia, o a lo mejor algunos creen que Dios nunca hará justicia y que el que hizo la maldad acá va a recibir allá en el cielo, hermanos, las coronas, y va a recibir todos los beneficios del cielo, la verdad es que no es así. Dios va a pagar a cada uno de acuerdo, dice la Escritura, a sus obras. Entonces, en segundo lugar, hermanos, quiero que veamos en este salmo, en primer lugar, la incorrecta apreciación del cristiano ante el asedio de la maldad, y en segundo lugar, cuál debe ser la apreciación correcta del cristiano que confía en Dios, hermanos, y ve la maldad y la injusticia que se da en el mundo. La segunda parte del salmo habla precisamente de esto. En primer lugar, en el versículo 12, dice: levántate, oh Jehová Dios, y alza tu mano. Hermanos, quiero decirles que Dios se va a levantar un día de estos para hacer justicia en la tierra. Todos aquellos que se han mofado, todos aquellos que se han burlado, todos aquellos que, hermanos, no han creído que hay un Dios justo, que en un momento determinado va a actuar, hermanos, en su vida, si no ha habido un arrepentimiento y una búsqueda y un perdón a Dios, hermanos, quiero decirles que Dios, dice la Escritura, se va a levantar un día de esto y va a hacer justicia, ¿no? Va a hacer justicia en la vida de cada uno, va a hacer justicia en la iglesia, va a hacer justicia en las naciones de la tierra, en los gobiernos de la tierra. Toda la humanidad, tarde o temprano, hermanos, van a ver a Dios que se levanta de su silla, hermanos, para traer justicia a la tierra contra aquellos que ignoraron, hermanos, por la maldad de su corazón, la justicia de Dios. En segundo lugar, también debemos de saber que Dios no se olvida del pobre y del inocente. Aquí la palabra pobre significa el débil, aquel que no se puede defender, aquel que es objeto de injusticia del poderoso, el grande, de aquel que lo puede humillar, y que no hay forma, ni personal, ni institucionalmente hablando, hermanos, que se pueda defender. Pero quiero decirle, amado hermano, que aquel inocente y que es sometido a las injusticias, dice la palabra que Dios no se olvida de ellos. La segunda parte del versículo 12 dice: no te olvides de los pobres. Levántate, Jehová, alza tu mano y no olvides al pobre, el que no se puede defender por sí mismo. Pero la justicia de Dios, hermanos, tarde o temprano se hará en la vida del débil, del inocente, de aquel que solamente puede confiar en la justicia de Dios para poder ver, hermanos, una respuesta a su necesidad. En tercer lugar, debemos de saber, hermanos, que Dios ve las acciones del malo, aun cuando éstas sean hechas en lo oculto, donde nadie lo ve, donde nadie, hermanos, se da cuenta aparentemente. La palabra de Dios dice que todo lo que el hombre haga, hermanos, en secreto o a escondidas, tarde o temprano sale a la luz. No hay nada, hermanos, que pueda quedar oculto en las tinieblas de la noche. No hay nada que pueda quedar oculto en lo secreto. Tarde o temprano, hermanos, las cosas que el hombre malo ha hecho, Dios las va a traer a justicia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en el versículo 14: tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Pero dice que Dios ve, amados hermanos, Dios está viendo la maldad. Dios sabe perfectamente, conoce el corazón de cada hombre, de cada persona, hermanos, aun cuando tenga una apariencia de piedad, pero Dios conoce, hermanos, lo que hay en el corazón del hombre, y Dios ve, dice la palabra, la maldad, hermanos, que hay en el mundo. No crea usted que Dios no sabe lo que está pasando en El Salvador, hermano. No crea que Dios no sabe, hermanos, la opresión del débil y el inocente en este país. Hermanos, Dios no ignora la maldad que se realiza sobre los pueblos, sobre las naciones, sobre los hogares y en el corazón de cada persona, porque Dios, hermanos, tiene un ojo de juicio, un ojo profundo, que no ve lo que está externamente en la persona, sino que Él ve incluso lo que hay en el corazón. También dice la palabra de Dios que Dios es el amparo del huérfano y del débil. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. La Biblia dice que el cristiano ya no es huérfano, aunque no tenga papá y mamá en la tierra. Porque dice la palabra que si mi padre y mi madre me dejaren, con todo, dice Jehová, me recogerá. Entonces Dios se ha constituido, hermanos, en el amparo y en la ayuda, la fortaleza para el huérfano y para el débil. O sea, usted y yo no estamos huérfanos, tenemos papá, tenemos a un ayudador, tenemos un amparo, una roca firme donde usted y yo podemos llegar, hermanos, para protegernos y recibir la fortaleza de Dios para nuestra vida. El versículo 15 dice: quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. ¿Qué significa esto? Hermanos, que Dios quebrantará al malo finalmente, algún día. Llegará el momento cuando Dios, hermanos, va a quebrantar al impío. Aquel que cree que se impune, tarde o temprano Dios lo va a quebrantar. También, ¿cómo es que Dios puede quebrantar, hermanos, el camino del impío? A través del fracaso aquí en la tierra, pero también, hermanos, a través del juicio final. Creo que los seres humanos Nos hemos olvidado de una verdad fundamental de la revelación bíblica, de la revelación de la salvación de Dios al hombre. Y es que Dios hizo la parte, hermanos, la parte suya, la parte del sacrificio, al entregar la vida de su Hijo. Pero la palabra de Dios dice que aquel que será salvo y que será liberado del juicio de Dios es aquel que pone su fe en la persona de Jesucristo. Pero aquel que rechaza, es decir, que no cree en Jesucristo, hermanos, es el que va a recibir tarde o temprano el castigo o lo que merece la justicia de Dios sobre su vida. Entonces, ya sea que el hombre, supongamos que alguna persona aquí en la tierra, hermanos, que ha tenido un corazón malo y que no se ha arrepentido de su maldad, muere. Algunos creerán que su maldad se fue con él. Algunos creerán que ahí terminó lo malo que hubo en su corazón. Pero la verdad es que no termina con la muerte, sino que hay vida más allá. Y en la vida más allá, hermanos, tanto el íntegro, es decir, el creyente, el que creyó en Jesús, y aquel que no creyó en Jesús, el impío, el malo, hermanos, van a vivir eternamente. La diferencia es que aquellos que Dios ha declarado sus hijos, por causa de la fe en la persona de Cristo, hermanos, estarán eternamente con el Señor, en la presencia de Dios. Pero el malo que se creyó impune ante la justicia del hombre sobre la faz de la tierra y muere, y cree que muere, hermanos, como campeón, se da cuenta al otro lado de la eternidad que hay un juicio divino, que hay un juicio de Dios del cual el hombre no puede escaparse. Y es por eso que en el versículo 15 dice: Señor, tú vas a quebrantar el brazo del inicuo y vas a perseguir la maldad del malo hasta que ya no encuentres ninguna. Es decir, hasta que el juicio de Dios, hermanos, sea revelado en la vida de los hombres. Y aquí quiero, hermanos, para sustentar este juicio, que ya sea aquí en la tierra y en la eternidad del hombre que caminó en maldad y que nunca se arrepintió, porque sí hay una oportunidad de escapar a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. Pero el que nunca, hermanos, se arrepintió de su maldad, vea lo que dice la Escritura. Dos versículos aquí. El primero está en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice la Escritura: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, viene el día cuando el juez de la tierra, hermanos, va a venir y va a traer juicio y va a juzgar, dice, a los vivos y a los muertos. Si alguien aquí en la tierra, hermanos, que hizo lo malo y murió impune ante sus maldades y no se arrepintió y no creyó en Jesús y no lavó, hermanos, sus culpas en la sangre del Cordero y cree que todo ha terminado, que su maldad quedó sepultada juntamente con él, se equivoca. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que el juez de la tierra un día de estos va a venir y él va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación. Es decir, cuando él, hermanos, venga. Y el otro pasaje de la Escritura en el libro de Apocalipsis 20, versículo 11, vea lo que va a ocurrir aquel día del juicio del cual habla Pablo ahí en su segunda carta. Versículo 11 dice: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi la otra cosa que él vio. Primero, el trono, se está refiriendo al trono de Dios, que se va a manifestar en su juicio eterno. La segunda cosa que vio, dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Todos los seres humanos que existieron desde Adán hasta los últimos tiempos, todos, dice, estarán de pie ante Dios. A excepción, en este juicio del trono blanco, de aquel grupo que creyó en Jesús, aun cuando su corazón haya sido malo y sus obras en algún tiempo de su vida hayan sido obras malas, de impiedad en la tierra, pero se aferraron a la gracia de Cristo, al perdón que hay en la sangre de Jesucristo antes de morir, hermanos, serán el único grupo que, a excepción, no estará aquí delante del trono de Dios. Pero todos aquellos que hicieron lo malo y que no creyeron, no se aferraron a la gracia de Cristo, a la salvación de Cristo, dice la palabra, que van a ser levantados grandes y pequeños y van a estar de pie delante del trono de Dios. O sea que aquellos que creyeron que murieron impunes aquí en el mundo, hermano, que hicieron sus maldades en secreto o en público, que se rieron, que se gozaron en la carne y que rechazaron a Dios, como lo hemos leído ya en el Salmo, y que no tomaron en cuenta a Dios y creyeron que la vida había que disfrutarla a pasos agigantados en la tierra, hermanos, a expensas del inocente, atropellando al inocente, atropellando al débil, haciendo actos de injusticia, hermanos, de robo, de maldad sobre la faz de la tierra, hermanos, ahí Dios los va a levantar y van a estar de pie, dice la palabra, delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Estos libros hablan, hermanos, del registro que hay en el cielo de la vida de cada ser humano y también de sus obras. Ninguna obra del hombre escapa, hermanos, a la vista de Dios. Dios tiene un registro en el cielo, y el registro de Dios no pasa por alto, hermanos, ninguna ofensa, ningún pecado, ninguna actitud, ninguna acción. Está todo registrado en los libros que hay en el cielo de los muertos, grandes y pequeños, que estarán delante del trono de Dios. Y vea qué lindo, y dice, y vi otro libro. ¿Y cuál es ese otro libro? Ese otro libro, hermanos, dice que es el libro de la vida. Los que no están ahí en este tribunal, porque lavaron, hermanos, sus pecados por la fe en la persona de Cristo Jesús antes de morir, no después de morir, sino que antes de morir, hermanos, lavaron su ropa en la sangre del Cordero, creyeron en Cristo, en su sangre poderosa, se aferraron a ella, hicieron a Cristo el Señor de su vida, lo invitaron a su corazón. Hermanos, este grupo que no estará aquí ante este tribunal, dice la Escritura que se abrió otro libro, el cual es el libro de la vida. Y en el libro de la vida están inscritos los nombres, hermanos, de todos aquellos que un día le dijeron sí a Jesús en su corazón. Aquellos que creyeron, hermanos, en la gracia de Dios a través de la persona de Jesús. Aquellos que prefirieron, hermanos, vivir a lo mejor no en riqueza, no en opulencia, quizás de una manera sencilla en la tierra, pero, hermanos, de manera justa, de manera correcta, de manera, hermanos, fiel a Dios. Aunque no tuvieron la riqueza de los grandes y poderosos que hicieron injusticia, pero ellos estarán inscritos en el libro de la vida del Cordero, es decir, de los que son salvos. Y continúa diciendo, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, ¿qué es lo que va a condenar al hombre? Sus obras. Es decir, sus acciones, sobre todo o sobre la base de una actitud, hermanos, de rechazo a Dios. Porque cuando el hombre rechaza a Dios, todas sus malas obras serán contadas para el juicio. Pero cuando el hombre acepta la gracia de Dios en su vida, todas sus maldades, hermanos, serán borradas para el día del juicio. Pero aquel que no se aferró a esa gracia, dice la palabra que van a ser juzgados de acuerdo a sus obras. Y hermanos, mire, ¿dónde quedarán la descripción que hace este salmo? ¿Dónde quedará el malo, el arrogante, el artífice de planes malignos, el que se jacta de los deleites de su carne, el que bendice al codicioso, el que desprecia a Dios, el que rechaza la gracia de Dios, el que se cree impune, el que se goza, hermanos, en el engaño, en el fraude y en el homicidio? ¿Dónde quedarán estos hombres, hermanos, al día del juicio? Dios los va a levantar delante de él, los traerá, y dice que van a ser juzgados de acuerdo a sus obras, sobre la base, hermanos, de una, de la obra primaria, le llamo yo, que es la obra de haber rechazado a Dios. Y la obra primaria del creyente es haber aceptado a Cristo. Esa es la obra primaria del cristiano. El cristiano no es salvo por obras, hermano, pero hay que hacer buenas obras como una demostración, como un fruto de que Cristo vive en el corazón. Esa es la gran diferencia. El cristiano no se salva por hacer buenas obras, pero hace buenas obras porque Cristo vive en su corazón. Y el amor de Cristo en el cristiano lo mueve, lo empuja, hermanos, a tener misericordia y hacer bien y ayudar y bendecir a la vida de otros. Pero aquellos que vivieron para sí mismo y para su riqueza, hermanos, serán levantados. Y dice, el mar entregó a los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades, es decir, el sepulcro, entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, que entendemos aquí por este versículo, hermano, que son dos demonios, dos espíritus que gobiernan la muerte y el Hades, dice, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en ese libro, que se llama el libro de la vida, también dice, fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, viéndolo desde la óptica de Dios, no hay hombre sobre la faz de la tierra, hermanos, que quede impune ante la justicia divina. Probablemente ante la justicia del hombre en la tierra, pero ante la justicia de Dios, hermanos, no habrá ninguna persona que quedará como inocente, habiendo sido culpable de haber cometido los pecados y las injusticias sobre la faz de la tierra. Entonces, es por eso, hermanos, que cuando el salmista describe este salmo, finalmente vea lo que dice en el versículo 16. Jehová es rey eternamente y para siempre. Los reyes de la tierra, hermanos, son temporales, son transitorios. Pero el rey que gobierna los cielos y la tierra, dice la Escritura, que es un rey que gobierna eternamente y para siempre, y de su tierra han perecido las naciones. Y el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. O sea, ¿quién es el que triunfa finalmente, hermano? ¿El que hace lo malo o el inocente? ¿El impío o aquel creyente, hermano, que ha abrazado la justicia de Dios en la persona de Cristo? ¿Quién es el que finalmente, hermanos, triunfa? ¿Quién es el que finalmente vivirá eternamente como un hombre o una mujer exitosa, si queremos utilizar esa palabra que tanto nos gusta a los seres humanos? ¿Quiénes realmente son los exitosos, hermano? ¿Los ricos y famosos? Bueno, ya son ricos y famosos, pero tienen a Cristo en el corazón, está bien. Pero aquellos que buscan, hermanos, la riqueza, la fama y el poder para creerse superiores a los demás aquí en la tierra y exitosos, realmente el exitoso es el humilde, a quien Dios oirá, a quien Dios salvará y a quien Dios va a honrar en la eternidad, levantándolo como su hijo y dando testimonio. En Mateo capítulo 24 escuchamos o leemos, hermanos, una declaración preciosa de la Biblia. Quiero que vayamos ahí ya para ir concluyendo esta reflexión de la palabra del Señor. Capítulo 24 del libro de Mateo, Evangelio de Mateo. Dice la Escritura, versículo 31, perdón, es 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas, el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y esto no tiene nada que ver con posiciones políticas, hermano. Nada de eso. Esto es una ilustración del Señor, un ejemplo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En el versículo 40 dice: respondió el rey y le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda. Nada que ver con política, ¿no? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero, no me recogiste, estuve desnudo, no me cubriste, enfermo y en la cárcel, y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, el Señor aquí, hermanos, está dividiendo la humanidad en dos grupos. Aquellos a quienes se le dirá: venid benditos de mi Padre, por las acciones de amor que ellos tuvieron sobre la base, porque hay que entender esto, lo que acabo de mencionar. El cristiano hace obras porque el amor de Cristo, o la misma persona de Cristo y su amor, está en su corazón. Y esto es lo que mueve, hermanos, al cristiano a tener actitudes distintas a aquellos, hermanos, que viven en este mundo de manera egoísta. Porque este segundo grupo al cual el Señor les dice: apartaos de mí, malditos al fuego, son aquellos que murieron, hermanos, o vivieron de manera egoísta. Así exactamente como lo define aquí el Salmo 10, hermano. Vivieron para sí, no les importó las demás personas. Es decir, pisotearon la vida de otros. ¿Por qué? Porque ellos vivieron, hermanos, a través de la, centrados en sí mismos, lo que se conoce como la egolatría, ¿verdad? El amor a sí mismo, buscar el beneficio personal. Pero ¿quién es el egoísta? El que busca el beneficio personal, aquel que no tiene a Cristo en el corazón, hermano. Porque realmente la persona que tiene a Cristo en el corazón ya no es egoísta, ya no es duro de corazón, ni mucho menos va, hermanos, a hacer actos de injusticia y de maldad contra su prójimo, porque haciéndolo con el prójimo lo está haciendo contra Dios. Veamos aquí, hermanos, qué importante. Jesús dice: venid benditos de mi Padre, a aquellos que le dieron espacio a Cristo y que la presencia de Cristo les hizo a ellos ser portadores del amor de Dios, de la misericordia de Dios sobre la faz de la tierra. Y amados hermanos, yo creo que a este grupo tenemos que aferrarnos nosotros, a este grupo que hemos entregado la vida a Cristo. que creemos en la obra de Cristo, que hemos lavado nuestra vida en la sangre de Jesucristo, y que el amor de Cristo que nos constriñe, como dijo Pablo, hermano, nos obliga, nos empuja a que nosotros podamos brindar el amor que hemos recibido de Dios, hermanos, a aquellos que necesitan de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, la mejor manera de enfrentar los actos de injusticia que vemos en el mundo es creyendo en la gracia de Jesucristo, aferrándonos a ella y ser, hermanos, instrumentos de esa justicia divina, de ese amor divino sobre la faz de esta tierra. Yo le decía: Señor, en este salmo, ¿qué podemos aprender? Así como manera de conclusión, ¿qué lecciones aprendemos de este salmo? Primero, que Dios está con sus hijos aún en las tribulaciones, aunque usted y yo a veces no lo sintamos. Segunda lección, que la maldad e injusticia están presentes en la tierra, hermanos, debido al efecto del pecado original de Adán y Eva. El pecado es el causante de la maldad y el sufrimiento en el mundo, no es Dios, sino que es el efecto del pecado. Tercero, que el hombre malo no quedará impune ante la justicia de Dios. Número cuatro, que a pesar de su maldad, Dios es paciente para esperar que el hombre se vuelva a él. Y número cinco, que finalmente Dios se levantará y hará justicia en el mundo entero. Y hermanos, la verdad es que, ¿sabes?, estamos esperando ese día. El día cuando Jesús venga y el día que Dios hará justicia en las naciones. Ahí la justicia de Dios se va a manifestar sin que nadie lo pueda impedir. Oremos, Padre, en esta noche, Señor. Tu palabra dice que tú eres un Dios paciente, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Esperaste 120 años cuando Noé pregonaba la justicia de Dios a toda la humanidad que existió en aquel tiempo. 120 años, Padre, de proclamar la justicia de Dios. Pero esos 120 años se agotaron y vino el momento cuando tú te levantaste para hacer justicia. Tu palabra dice que así como en los tiempos de Noé, será en nuestro tiempo. Señor, tenemos 2000 años de gracia, de misericordia, desde el día que Jesús murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por el perdón de la humanidad, el perdón de cada ser humano en la tierra. Pero todavía, Señor, después de 2000 años de misericordia, de amor, de espera paciente, de tu bondad para que el hombre se vuelva a ti, pues tu palabra dice, Señor, que no quieres la muerte del pecador. Tú quieres que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Tu palabra dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y la vida eterna es que tú enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarlo, no para condenarlo. Pero los hombres rechazaron la luz porque sus obras son malas. Señor, tú has dado una oportunidad de salvación. A pesar de la maldad del hombre, a pesar de la bajeza, oh Dios, del hombre, no hay pecado que tú no puedas perdonar, Señor. El pecado que tú no perdonas es el pecado que no se confiesa delante de ti. porque en tu justicia, Señor, tú has dado una oportunidad de salvación en la persona de tu Hijo amado Jesús. Jesús es la misericordia de Dios, la única misericordia que nos puede librar del juicio final. Señor, tú sabes, Padre, el corazón de cada persona. Tú conoces a aquellos que realmente, Señor, han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y que por lo tanto serán librados del juicio de Dios. Porque no hay, Señor, ninguna forma después de la muerte de escapar del justo juicio de Dios. Señor, trae al corazón del hombre, Padre amado, esa fe. Señor, trae al corazón del hombre esa actitud de arrepentimiento, Señor, de buscarte mientras tú puedas ser hallado. Porque viene el día cuando ya nadie, Señor, tendrá oportunidad, porque la puerta se habrá cerrado. Señor, te pido en esta hora por aquellas personas, Señor, que al igual como lo describe este salmo que hemos estudiado hoy, Señor, viven en el deleite de la maldad y los frutos que cosechan de la maldad. Señor, te pido que tu misericordia pueda extenderse, así como tú tuviste misericordia y nos diste una oportunidad a cada uno de nosotros que también viajamos en esa carretera de la maldad, sin Dios, sin esperanza en algún momento de la vida. Pero Padre, te pido en esta hora, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, que el hombre se vuelva a ti, Padre. Que los hombres, Señor, antes de que sea demasiado tarde, puedan reconocer en la fe, por la fe de Jesucristo, Señor, que eres el único que nos puede salvar y librar de la justicia de Dios. Señor amado, en el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Estimado amigo, ya sea aquí en la iglesia o allá en la distancia, a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, si su corazón no es para Jesús, usted está en el camino de la maldad. Y tarde o temprano, la Biblia dice que el pecado nos alcanzará. ¿Por qué no se vuelve a Cristo? ¿Por qué de una vez y para siempre no le dices a Jesús, Señor, ven a mi corazón, me arrepiento de mi pecado, de mi maldad? Cambia mi vida, Señor, cambia mi destino eterno. Quiero invitarle para que usted haga esta oración de fe, que salga de lo profundo de su corazón con un genuino deseo de que haya un cambio radical en su vida. Ore y dígale a Dios: Dios, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados, Señor. Reconozco que he pecado contra el cielo, contra ti, contra mi prójimo, contra mí mismo, viviendo una vida perdida. Pero Jesús, este día yo te pido que vengas a mi corazón. Señor Jesucristo, ven a mi corazón, Señor. Yo te recibo como mi Salvador, como el Señor de mi vida. Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Arranca de mi corazón toda maldad. Cambia mi vida, Señor. Cambia mi destino eterno. Jesús, cúbreme de la justicia de Dios. Señor, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. Perdóname, límpiame, cámbiame, Jesús. Gracias, Señor, por amarme. Gracias por ir a la cruz tomando mi lugar. Gracias, Jesús, por tu amor, por haberme amado, por tu bondad, por tu misericordia. Señor, gracias. Gracias, Señor. Quiero vivir para ti todos los días de mi vida. Señor, gracias por tu paz. Gracias, Señor, porque en tu justicia, Señor, tú me has librado de la condenación y del juicio eterno. Señor, en el nombre de Jesús, te lo pido en esta hora. Gracias, Señor Jesucristo. Padre, en esta noche, Señor, oro por cada uno de los que estamos aquí. Oro por toda persona, Señor, que en algún momento tú los vas a alcanzar con esta palabra. Señor, te pido que en tu gracia, en tu favor, Señor, nos cubras con tu sangre preciosa, Jesús. Amado hermano, dígale al Señor: Señor, cubre mi vida con tu sangre, límpiame, Señor, justifica mi corazón. Señor, líbrame del juicio que viene, Padre. Cuando el Padre se levante para traer juicio en la tierra, Señor, yo sé que mi vida está escondida en Cristo Jesús y que Él me librará de la ira venidera. Oh Señor, gracias, Jesús. Nos refugiamos en ti. Nos refugiamos en ti en esta hora, Padre. No queremos vivir, Señor, fuera de la cobertura de tu bondad, de tu misericordia. A pesar de que veamos la injusticia en el mundo, a pesar de que muchos crean, Señor, que son impunes a la justicia, Señor, a pesar de los que hacen el mal al prójimo, Señor, a pesar de ellos, seguimos creyendo que tú eres un Dios justo, bueno, y que traerás, Señor amado, tu bendición y tu juicio tarde o temprano sobre la tierra. Señor, ten misericordia para que en este tiempo, antes de tu venida, Jesús, muchos vengan a ti y sean librados, Padre, del juicio final por haberse acogido a la gracia de Jesús. Señor amado, gracias, oh Dios, en esta noche por darnos la oportunidad, Señor, de reunirnos. Te pido, Señor, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, que tu palabra que hemos estudiado, hemos leído en esta noche, Señor, pueda traer frutos que te honren, fruto de fe, Señor, de un cambio de vida para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Oramos, Señor, y nos despedimos de este lugar, mas no de tu santa presencia. En el nombre de Jesús, nuestro amado Señor, lo pedimos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos.